Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a volver a Liverpool. Hoy en la rueda de prensa de Klopp, de antes de la cita de mañana frente al Atlético de Madrid, 1-0 ganó el Atleti en la ida, recuerden. Ha habido un pequeño enfrentamiento de Klopp con un periodista a raíz del asunto del coronavirus.
¿No tienes miedo de que tus jugadores puedan exponerse al virus?
¿Eres de Madrid?
Soy de Argentina, pero vivo en Madrid.
Vives en Madrid. ¿Estás preocupado?
Yo no juego al fútbol mañana.
Eso es exactamente lo que no me gusta. Que te sientas aquí y me haces esa pregunta, pero vienes desde Madrid. Quédate allí. Cierran colegios y universidades, pero crees que el fútbol merece que viajes. Es nuestro problema, común, y no podemos solucionarlo con el fútbol. Nosotros jugamos al fútbol, es nuestra parte, lo que tenemos que hacer. Tu trabajo es ofrecer información y espero que lo hagan mejor que preguntar. Porque es en ese momento cuando nos enfadamos de verdad, cuando me haces sentir que yo tengo un problema que tú no tienes. Todos tenemos el mismo problema.
La primera pregunta estaba bien, porque al final, oye, se le puede preguntar a un tío, oye, ¿tienes miedo? Como si nos preguntara a cualquiera de nosotros. Pero luego, lo de Klopp es fantástico. O sea, todo lo que dice Klopp es fantástico.
Lo mata. Antoñito Ruiz.
Hola.
A todo esto llega el partido del año para el Atlético de Madrid. Es tremendo. Sí. O sea, estamos hablando de una cita que lleva en la mente de los atléticos meses y meses, y sí, resulta que no estamos hablando del partido.
Recuerda que las casi 3.000 entradas que se pusieron a la venta se liquidaron por la vía rápida, muy prontito. Mucho antes de que se jugara el partido de ida. O sea, que yo creo que la afición del Atlético de Madrid tiene bien clavada la ilusión por esta competición. Y yo, por lo que he podido hablar esta tarde en el entrenamiento con gente del vestuario, yo creo que este equipo, claro, muchas veces parezco un lunático cuando digo esto. Este equipo está especialmente diseñado para este tipo de empresas, la de mañana, porque yo creo que hay una reserva dentro del vestuario del Atlético de Madrid que hace que se levante cuando nadie da un duro por ellos, que hace que se multipliquen cuando el rival es muy superior. Mañana puede pasar cualquier cosa. Anfield es un infierno. Anfield es, para los rivales, es brutal. Pero yo creo que, y además confrontando con los jugadores, con gente del staff, hablas con ellos y, joder, tienen en la mirada, tienen la convicción de que lo pueden hacer. Luego mañana veremos a ver. Hay un nombre propio, Morata, que es el que preocupa ahora mismo dentro del 11 titular. Morata, contamos antes de ayer, que tiene un edema. Hoy ha entrenado con el grupo, hoy ha entrenado aparentemente con normalidad. Los fisios del Atlético de Madrid están trabajando denodadamente por recuperarlo y vamos a ver si el cálculo del riesgo hace que el jugador, los médicos y el cholo mañana se pongan delante de dos opciones: jugar arriesgando. Hay que decir que Morata ha jugado muchas veces este año con molestias, con pequeñas lesiones. Que él ha antepuesto siempre el compromiso de jugar. Vamos a ver si mañana le permiten seguir haciendo esto o si lo más conveniente es que no juegue.
Hombre, mañana es el día, ¿no? Si hay que arriesgar, claro, un día,
mañana.
Sí, mañana, teniendo reservas, yo creo, si lo ha hecho anteriormente en partidos domésticos, mañana, si la decisión es de Morata, él va a decir que sí.
De todas formas, durante el día vamos a estar pendientes de saber cómo se juega el partido, más que de Morata. O sea, porque parece que es más importante eso que Morata.
Claro, yo por hablar de lo deportivo.
Ya, sí, te entiendo.
Es que nosotros tenemos la bendita responsabilidad de informar y tenemos también la tremenda responsabilidad de no propagar el pánico y la histeria, y yo creo que esto segundo no lo estamos consiguiendo.
Sobre el tema Morata, Juanma, hay que decir una cosa, que como Morata no esté al 100%, el Cholo no lo va a poner, ¿eh?
Bueno, pues sí, es que si la Leti va a hacer la machada, la va a hacer con Morata,
claro,
y sin Morata.
Digo, pero te voy a explicar por qué, Paco. El Cholo lo que no va... Imagínate que juega Morata, que se le rompe. El Atlético de Madrid ahora mismo es sexto en la Liga.
Claro.
Sexto en la Liga. El Cholo no va a arriesgar a un futbolista que, repito, se le puede romper. Ya tuvo una, acuérdate la experiencia que tuvo, lo que le pasó con Diego Costa. No lo va a repetir, ¿eh? Como Morata no tenga garantías plenas de que está para jugar, no lo va a poner, ¿eh? No lo va a poner.
Es que la Liga se le ha complicado mucho.
El problema es que Morata le diga que quiere jugar.
Bueno, pero tendrá que ver cómo está.
Yo creo que eso ya lo aprendió el Cholo, ¿no?
Y en la final de Lisboa, claro.
Como no esté al 100%...
Y el Camp Nou.
Ya, pero quién decide si está al 100%? Si él dice que está para jugar y que me veo muy bien...
Si no estuviera Costa, pues a lo mejor... mejor lo fuerza, pero estando Costa...
Paco Costa está para 20 minutos.
Bueno. Costa jugaría no jugaría con Correa Vitolo arriba, a lo mejor.
No, Correa Joao Félix.
O Joao Félix Correa, claro, Joao Félix lo tienes tú.
El problema, que quién me ha preguntado, Elías, pero esto quiero decir, pues esto es muy sencillo. Primero, el médico. Segundo, evidentemente hay que escuchar al jugador. Pero al final, el que lo decide es el Cholo. O sea, el Cholo oye al médico, oye al jugador y después decide. O sea, como no esté al 100%, no lo va a poner. Ahora, si el médico le dice, oye, no hay ningún problema, es un edema al final es un golpe. O sea, nada sí. más. O sea, si ahí no hay rotura, no hay micro rotura, no hay nada, que no la hay, como bien contó Antonio Ruiz el otro día, esto es un golpe. Como bien dice Antonio, los fisios están trabajando mañana, tarde y noche para reducirle, para sacarle fuera ese edema, ese golpe, ese hematoma que tiene. Si el médico le dice, no, esto es ya está, solucionado, el favor, ¿estás apto para jugar? Sí, el Cholo lo pondrá. Pero como haya una opción de que se pueda romper, ya te digo que no lo pone.
Qué difícil me resulta considerar importante la alineación. Como venimos hablando de todo lo otro...
Sí, pero claro, es lógico.
Pero ni la del Liverpool ni la de nadie, sí. Vamos.
Eso también va contra el fútbol, que está quedando en un segundo plano, en segundo plano, que pasa en el campo, y estamos más pendientes de todo lo demás. Eso también le está haciendo daño al fútbol. Por eso, a lo mejor dices tú, vale más que se juegue dentro de no sé qué tiempo con todo normal que no jugarlo ahora.
Bueno, este partido va a ser todo normal, porque en principio va a estar...
Había un mensaje que decía que a lo mejor ahora es cuando más distracción necesitamos.
Sí,
se sigan jugando partidos.
Como ha dicho Juanma una cosa fundamental, dice, cuando ya sea todo normal, ¿y cuándo va a ser eso?
Claro.
Ya, no lo sabemos.
Nadie sabe.
No lo sabemos.
Bueno, si dijera, mira, es que va a ser todo normal a partir del 18 de abril. Pues venga,
¿vale? Nadie sabe lo que va a pasar.
Pero mañana, cuando va a ser todo normal, ¿qué hacemos mientras?
Antoñito, ¿algo más desde Liverpool?
No, nada más eso, que aquí hay mucha normalidad frente a todo lo que viene de Italia y España, Madrid. Aquí, desde luego, la gente no tiene todavía la...
Sí, así estábamos nosotros hace 10 días.
Claro.
Claro, pero mira cómo estamos.
Sí.
Gracias, Antonio, un abrazo.
Vale, hasta luego, adiós.
Hasta luego. Vamos a Barcelona. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hoy ha tomado la palabra Bartomeu, el presidente del Barça, en un acto que ha tenido en el Círculo Ecuestre de Barcelona.
Sí, es un sitio muy emblemático donde se ha celebrado una comida coloquio del Foro Barcelona Capital y donde Bartomeu ha repasado la actualidad del Barça durante casi una hora con el director de Mundo Deportivo, Santi Noya. Ha aparecido al acto con el vicepresidente Emili Rousseau, que en principio va a ser su delfín en 2021, digo 2021 porque Bartomeu se mantiene firme en terminar su mandato y no contempla en ningún caso adelantar las elecciones a este verano. Le hemos visto como siempre sonriente, bromeando. De hecho, incluso ha deslizado que se ahorrará las pañoladas ahora con la decisión de jugar a puerta cerrada el Napoli-Barça. De todas maneras, Bartomeu también te digo que lo relativiza, ¿eh? Dice que él como socio también hizo pañoladas cuando se vendió a Ronaldo el Gordo. Yo no he visto a persona más tranquila ante las adversidades. De hecho, cuando el conductor le iba recordando todos los incendios en Camp Barça, a Bartomeu se le ha escapado un mar a Dadeu, madre de Dios, eso sí, con una media sonrisa. Y ahora vamos a escuchar lo mejor que nos ha dejado el presidente del Barça, que, ojo, ha admitido que no está satisfecho con el juego del equipo.
A ver, todo se debe mejorar. Ahora estamos en una fase de mejora, de bueno, los jugadores, nuevas generaciones que llegan, gente joven, gente del Barça B, gente joven que hemos fichado de otros clubes y que, bueno, están trayendo un impulso nuevo. Y hay un entrenador que tiene que conjugar. No es fácil conjugar el talento de casa, el talento de fuera. Hombre, yo satisfecho no estoy. Aunque vayamos primeros en la Liga, aunque en la Champions estemos bien, que está bien, los resultados son correctos y podríamos decir, pero sí, que la mejora tiene que llegar y llegará. Por lo tanto, bueno, siempre esperamos más y tenemos la ambición esa de que los juegos mejoren los próximos partidos.
¿No cree que convocar elecciones pacificaría al club en estos momentos?
No. A ver, el club está pacificado, ¿eh? El club. Una cosa es que haya socios y aficionados que van al campo y estén disconformes con alguna actuación, pero el club está pacificado.
David, ¿qué te parece lo que ha dicho Bartomeu?
Bueno, a mí es que me pone nervioso cuando se ríe de cosas que a mí me parecen tan serias y tan malas del Barcelona los últimos tiempos, me pone doblemente nervioso. Yo hacer cachondeo con él, bueno, ahora no me van a pitar, como esa puerta cerrada... No voy a convocar elecciones, la gente no está enfadada, la gente está cabreada, la gente está indignada. Y lo peor de todo es que diga que le molesta o que no le gusta que el equipo no juega bien al fútbol. Chicos, si has sido tú el que llevas planificando estas plantillas durante 5 temporadas y cada año lo haces peor, pues alguna responsabilidad tendrás. No convoca elecciones porque no puede convocar elecciones, porque se mete en un lío importante, que Laporta estuvo a punto de ir para adelante por un tema de números con la Junta Directiva del Barcelona. Él sabe que si dimite, los números son públicos y a lo mejor se mete en un lío. Por eso no convoca elecciones.
Rico, ¿qué te ha parecido la comparecencia de Bartomeu?
Bueno, respecto al tema deportivo, él tiene su responsabilidad, es el vicepresidente deportivo, y con el primero que debía estar disgustado o no satisfecho es con su gestión. No hace falta ahora repasar los últimos y multimillonarios fichajes del Barcelona, las inversiones siderales que ha hecho y el poco rendimiento que ha conseguido, y esas llevan su firma, no solo la del presidente obligatorio en los contratos, sino también la del vicepresidente deportivo. Lo de las elecciones lo hablamos el domingo, dijimos que no tenía intención de irse ni aunque vinieran los geos a buscarla al despacho. Eso sigue siendo así. Y lo de las pañoladas, pues es un tipo de humor negro con el que igual quiere minimizar la situación, pero es evidente que hay un descontento en la afición y hay un descontento en parte de su junta directiva, porque se han dado cuenta estas últimas semanas que en el club pasaban cosas de los que ellos no tenían ni idea.
Me ha sorprendido cómo ha respondido Bartomeu cuando le ha preguntado por lo de Eder Sarabia, que yo pensé que era ya una cosa finiquitada, porque vamos, o sea, también se le está dando, ya dura, ¿cuánto? 2 semanas,
sí,
casi.
Se está haciendo largo. Sí.
Madre mía. Este sábado le vamos a escuchar a Eder Sarabia, porque como no habrá ni un alma en el campo,
¿es verdad?
Se va a oír más que nunca.
Se pondrá la mano, pero no.
Es verdad.
Por eso él bromeaba con este tema.
¿Ah, sí?
Sí.
Es verdad, a puerta cerrada se le va a escuchar todo a Eder Sarabia. No, no va a haber que poner rótulos en la tele.
Gracias a lo de Eder Sarabia, a Bartomeu se ha evitado varios pollos después del Clásico.
Después
del Clásico
no
había hablado.
Le ha venido bien.
Es que es un genio Sarabia, que por cierto, han recuperado el liderato después de lo de Eder Sarabia.
David, le vitorean a él mientras piden la dimisión de Bartomeu en el Camp Nou.
Sí, sí. No, le está lidiando eso y le está lidiando que el Madrid tampoco está muy bollante. Y
eso sobre todo.
Esto ha dicho Bartomeu sobre Eder Sarabia.
No, ya está Eduardo, entrenador, que las
estuve
formas,
de acuerdo con el entrenador en que las formas no son las que corresponden en un club como el Barça, pero en el fondo, evidentemente, los jugadores y los técnicos tienen estas conversaciones y son correctas porque el fútbol lo pide.
O sea, ha dicho las dos cosas.
Sí.
No son las formas, pero son las correctas. ¿Con qué me quedo?
Así le da la razón a cualquiera que le acuse de algo.
Sí, no tiene problema.
Efectivamente, pero vamos, que... Vamos. Yo que fui crítico con lo de Setién, lo que dijo de que no la enfoqué, pero vamos, las formas de Eder Sarabia son lo más normal en el banquillo. Otra cosa es que le pueda parecer mal a alguien de los que le dice, vaya mierda de pase que has dado.
Yo no me atrevería a decir que las más normales. De hecho, en primera división solo se las recuerdan a él. Las formas. Tiene un largo historial de expulsiones precisamente por sus formas. Otra cosa es que haya que vivir el fútbol con pasión, con intensidad, que en el banquillo te cabrees, que dirijas a los jugadores, todo perfecto.
Bueno, aquí
pero
ya contamos...
Hay que tener cuidado.
Aquí ya contamos la semana pasada que a los futbolistas importantes no les molestó en absoluto la actitud de Eder Sarabia. De hecho, lo confirmaron después este sábado tanto Piqué como Jordi Alba. Incluso os puedo contar una anécdota, que en un entrenamiento, el entrenamiento posterior a las imágenes, el día de fiesta que tuvo el Barça y salieron todas las imágenes, primero en Movistar, después en el golazo de gol, Griezmann, en mitad de la sesión de entrenamiento, fue para Eder Sarabia y le dijo suave, suave, mister, suave, suave, es decir, en tono de risa y de buen rollo. O sea, que tema zanjado, al menos dentro del vestuario.
Estos son muy cachondos y tal, pero después pegar unas puñaladas que los dejan tiritando todos. Es decir, que los del Barça son muy cachondos todos, a la cara muy cachondos. Y después, claro, preguntarle a Valverde, que con Valverde todo el mundo estaba encantado, ¿eh? Todo el mundo. Y al final, Bartomeu baja el pulgar porque hay pesos en esa plantilla que a la espalda pues le decían, oye, pues que si te lo quieres cagar, que es muy buen tío y buena gente, nos da muchos días de fiesta, pero que vamos, que tú mismo.
Ya, claro. ¿Algo más desde Barcelona, Elena?
Sí, caso Umtiti, 2 puntas. El juzgado de Esplugas le ha condenado a pagar casi 33.000 euros por daños y desperfectos en la casa que tenía alquilada en Sant Just. Recordemos que la propietaria le reclamaba 183.000 euros.
Pues no lo ha salido bien a la propietaria.
Pero finalmente...
No ha roto mucho tampoco, entonces, ¿no?
Le saldrá más baratito a Umtiti dejar la vivienda hecha un cristo. Ya sabíais que dejó muebles rotos, faltan trozos de césped, placas de cocina quemadas...
La piscina levantada, ¿no?
33.000 euros dan para bastante, ¿eh?
33.000 euros en una casa así grande...
Pero la fianza se la tienen que devolver, ¿eh? O sea, la jueza ha dicho que la fianza... fianza se la tiene que devolver a un
club. La fianza del alquiler.
Sí, claro, de la fianza.
Él va a pagar 33.000 euros. A nivel deportivo hoy tampoco ha entrenado, ha hecho trabajo específico al margen, se le está cuidando pensando en Mallorca, porque ya sabéis que es baja el Lenglet por sanción este sábado. Y tampoco ha entrenado Iván Rakitic, se ha ausentado en la sesión de esta mañana, no se ha ejercitado con el equipo, pero sí ha entrenado solo esta tarde en la Ciudad Deportiva con permiso de Quique Setién. Ha aparecido por redes sociales que si tenía coronavirus, no está enfermo, lo que era el día de su cumpleaños, tenía permiso de Setién para no entrenar esta mañana y lo ha hecho esta tarde en solitario.
Gracias, Elena, un beso, adiós.
Adiós, un beso.
Hasta luego, 12:53, una hora menos en Canarias, esto es El Partidazo, llega Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Bueno, leyendo las prohibiciones del Madrid, de coronavirus, el único que juega las dos próximas jornadas en Liga en casa es el Madrid, contra el Eibar y luego contra el Valencia. Eibar, dos partidos seguidos en casa, el Madrid. No hay ruedas de prensa previas ni posteriores al partido contra el Eibar. Hasta 10 equipos de la cantera no van a disputar partidos entre el 11 y el 26 de marzo. Ha decidido que solo acuda Valdebebas el personal imprescindible. Actos de la Fundación del Madrid y de patrocinio han sido cancelados. El partido de benéfico Corazón Classic Match entre el Madrid Leyendas y el Porto Vintage del próximo 29 de marzo ha sido cancelado.
Sí.
Y luego lo de la Youth League. Todo esto es lo que ha pasado hoy en el Madrid. Y más. Todo esto sumado a lo deportivo, que son lesiones importantes.
Sí, se han confirmado hoy noticias muy negativas en el Real Madrid, porque aunque se sabía que había probabilidad de lesión, pues en alguno de los casos esperaba que no fuese tan contundente. Lo cierto es que tanto Marcelo como Thibaut Courtois tienen lesiones musculares, en el caso del brasileño en el bíceps femoral de la pierna izquierda, en el caso del cancerbero belga en el aductor largo también de la pierna izquierda. Ambos se pierden evidentemente el partido del viernes y, por supuesto, y lo que más grave, el partido del Manchester City, donde recordarás que también es baja Sergio Ramos sancionado y, por supuesto, Eden Hazard lesionado. Así que el panorama es complicado. En el caso de Marcelo, bueno, es un hombre muy importante, pero Mendy lo está haciendo bien cuando está saliendo. Pero en el caso de Courtois, pues yo creo que ha sido una pieza fundamental, sobre todo en el periodo en el que el Real Madrid casi durante 3 meses ha estado imbatido en 21 partidos y ha tenido una actuación brillante, incluso en el Clásico, en esa primera parte con 3 intervenciones que evitaron que el Real Madrid se fuese al descanso perdiendo y que supuso luego la victoria del conjunto blanco. Así que más problemas para Zinedine Zidane de cara a ese partido, pensando sobre todo en lo que podría ser casi un milagro de darle la vuelta eliminatoria ante el City.
Se pone
muy difícil, ya estaba muy difícil.
Estaba casi imposible, se pone casi imposibilísimo.
No hay que engañarse, el resultado es malísimo. Sin Ramos, lo de Courtois es un palo tremendo. Arreola es buen portero, pero claro, lógicamente, incluso hasta Marcelo, si me apuras.
De todas formas, volvemos a coronavirus. El factor público.
Sí, igual es a puertas cerradas.
Si es a puertas cerradas, no digo que por esto el Madrid vaya a clasificarse, pero es también un puntito a favor del Madrid.
Sí, claro, favorece al Madrid, por supuesto.
Todos los visitantes en puerta cerrada tienen ventaja.
Hombre, claro.
Esto es seguro.
Vamos a ver si
todos son malas noticias, menos esa posibilidad que se abre de que fuese a puerta cerrada, que en teoría le beneficiaría, en teoría, al Madrid.
Oye, estaba pensando, si da un positivo a alguien que lo ha dicho antes Miguel Rico, en cualquier equipo,
claro,
en el City, me da igual, en el que sea, pedirán aplazamiento.
Claro.
¿Y qué hace la UEFA con esas fechas? Es que
claro, es complicado.
Sé que es una tontería, que lo importante es que la salud y que estemos todos bien y que se paren los contagios.
Sí, pero el pollo...
Perdona, si da un futbolista positivo...
Pasa a otra dimensión el problema.
No, Paco, si da un futbolista positivo, ese futbolista será el que va a cuarentena, porque rápidamente...
No, todo el equipo.
Los que son de riesgo.
Perdonar, los que son de riesgo. Tú, en tu empresa, si un compañero tuyo a 2 metros da positivo, él es el que va a la cuarentena y el resto, hasta que no tengan síntomas, hacen su vida normal.
Sí, pero una empresa es otra cosa. Es que, por ejemplo,
una empresa es un equipo de fútbol.
En el Ajax,
tres han dado positivo. Y están jugando al fútbol, Paco.
El Ajax, por ejemplo, no ha pedido aplazamiento ni nada, ¿no?
No, que están jugando al fútbol el resto. Que es que porque un tío dé positivo en un equipo no significa que los 25 del equipo tengan que meter en una habitación.
No, pero a lo mejor bajo la sospecha de...
Ya iremos viendo.
No, pero que automáticamente les harán los test a toda la plantilla y a partir de ese momento decidirán. Pero que repito que en el Ajax han dado 3 tíos positivos y el Ajax sigue jugando al fútbol.
Depende, sí.
Claro, es así,
como tú lo estás viendo en la empresa, pero depende de dónde te pille, cómo te pille. Mira los equipos ciclistas. y no dieron ni ellos, ninguno de ellos positivo.
Hoy ha habido un positivo de un ciclista, ¿no?
Sí, un ruso del Gazprom que llevaba en cuarentena una temporada. Le habían realizado hasta cinco pruebas para ver si tenía coronavirus y en la quinta ha dado positivo. Claro,
hoy ha ganado...
El tío dirá, me han dejado aquí tanto tiempo que al final no lo he pillado.
Claro, claro. Hoy ha ganado Iván Cortina,
sí.
Un ciclista asturiano
en la
París-Niza. ¿Y qué ha pasado en el podio?
Ha sido muy curiosa la imagen, Juanma, porque ha tenido él que coger su propio trofeo. Él iba a subir al podio y ha visto como en una mesita había una especie de adoquín, que es el trofeo que te dan al ganar la etapa de la París-Niza. Se ha quedado mirando hacia todos los lados, esperando a que se lo diera a alguien. Y ha habido un señor que le ha señalado,
cógelo tú, te subes al podio
y lo muestras ante un fotógrafo, que era lo único que había en el podio, porque eso hay jamás. Que estar alejado a 300 metros.
Ganar una etapa de la París-Niza y que sea así la entrega de premios, es que...
Pero es que en el ciclismo no dejan gente ni en la salida.
No, en la meta, a 300 metros ya no hay gente.
Ni gente en la meta.
Pero en cambio van los ciclistas juntos, apelotonados, por ejemplo, a Nairo Quintana casi lo saca de la carretera, no sé quién ha sido.
Sam Bennett.
Correcto, empujándole, entonces, pero no pasa nada. Eso sí, el tío que puede estar en lo que es la orilla de la carretera, le puede pegar el coronavirus a los ciclistas, pero ellos que van mezclados, que se bajan al coche del director, que agarran el bote del director, que el director los remolca.
Que se pasan los bidones.
Que se pasan los bidones, bebe tú de este, claro. Porque a mí se me ha acabado. Esos no.
Hombre, ahora no, supongo que no se pasarán los bidones.
Tú has hecho vueltas y sabes cómo funciona el ciclismo.
Para darme el plano me ha dicho, no te lo puedo dar, tienes que estar a un metro de mí.
¿Quién?
La persona que estaba trabajando, dando la información en el metro, para darte el plano del metro, pues no te lo podía dar ella. Sin embargo, luego en el vagón estaba mezclándome con...
Ya, pero esa persona igual le tiene que dar el plano a 600 al día. Entonces es por su bien, no por el tuyo. O sea, es por su bien, no por el tuyo.
Oye, Evangelio, Mbappé decimos que ha dado negativo porque le dolía la garganta, estaba con síntomas. Mañana va a jugar el partido contra...
Pues es duda. Lo que dicen en Francia es que es duda para ese partido. Es lo que llevan diciendo todo el día, porque no se ha entrenado en el entrenamiento previo de esta mañana con los compañeros. No se ha entrenado porque en principio le dolía la garganta, pensaban que tenía angina, se ha hecho la prueba del coronavirus, ha dado negativo y vamos a ver si mañana juega o no. Si no juega, sería Sarabia, que está haciendo muy buena temporada en el Paris Saint-Germain, pero con todas las estrellas, a lo mejor no es titular, sería Sarabia el que sustituiría a Mbappé en ese partido.
Baja terrible, o sea, Mbappé ahora mismo es medio Paris Saint-Germain al nivel que está.
Es que sin Mbappé y sin público, y tienes que remontar contra el Dortmund, es que se le pone la cosa chunga al Paris Saint-Germain.
Partido puerta cerrada, Neymar llegó tocado
la
ida,
las costillas.
Le pasa de todo al Paris Saint-Germain en las eliminatorias de octavos de Champions.
No hay manera.
Le pasa de todo.
Sí.
Va a ser un partido espectacular también.
Melchor, tremenda. Muchas gracias. Un abrazo.
Un par de cositas muy rápidas. Mendy, se le ha visto salir de Valdebebas con una mascarilla. Eso se ha visto a través de Gol. No sé si están repartiendo mascarillas o no.
La mascarilla quedamos en que es para no transmitirlo, no para no cogerlo.
No, perdona, Juanma, yo estoy...
La llevaba en la mano, ¿eh?
Yo he ido a una farmacia, ¿eh? Hay dos tipos de mascarillas. Una, para que tú no lo pegues, y otra, mucho mejor, para que no te lo peguen. Depende la pasta, son unas mejores que otras.
Te puedes poner las dos.
Como todo en la vida.
El casco de Darth Vader, que es macanudo.
Paco, el colmo, no sé si lo habéis visto, el colmo son unos que han entrado en un supermercado
con bolsas de plástico en la cabeza. Y he leído que va a haber más muertos por asfixia que por coronavirus. Claro,
no, yo he visto fotos de Walter White, el de...
El tío en un momento dado dice, por Dios, darme agua.
Madre mía.
Y la otra, Juanma, que ahí está Evangelio para confirmártelo también. El Real Madrid se está poniendo en contacto ya con todos aquellos que habían adquirido entradas para el Real Madrid Eibar para devolverles el dinero en los próximos días.
Vale. Gracias, Melchor. Hasta luego.
Porque había comprado entrada para ir al partido. Y me han dicho que te la van a devolver.
Mensajes de los oyentes. Partidazo, Alberto Araúz.
Dice Juanfran, quizás lo que voy a decir os parezca una locura, pero que los futbolistas jueguen puede hacer más ameno pasar las próximas semanas que vienen. Lo veo casi como una labor social.
Bueno, hoy, por ejemplo, Telefónica ha tomado la decisión de ampliar los gigas para los clientes de Movistar, porque como hay teletrabajo y la gente necesita más datos para trabajar, y ha ampliado también la oferta de televisión. Porque la gente va a estar... Sí, sobre todo de canales infantiles y tal.
Gran decisión.
No, pero sí, gratis, no, gratis.
Gran lo he hecho gratis.
Es que esto de que no haya colegios es un lío muy grande.
Bueno.
Si lo hacen cobrando, no tiene mérito.
No, gran decisión esa. Y si no hay colegio, nada, para eso están los abuelos.
Sí, claro. Sí. Por eso digo.
¿Dónde riesgo los abuelos?
Por eso
no, sobre todo si están en Asturias, a 500 kilómetros.
Dice otro oyente, si un jugador se contagia y a su vez contagia a sus compañeros, el equipo se pondría en cuarentena. Entonces sí que habría que parar la liga. Creo que por eso sería mejor parar ahora. Agus, todos los que están preocupados por lo que han pagado por viajes y entradas, les pasaba yo la factura de los tratamientos recibidos en caso de contagio. Verás cómo se les quitaban las ganas de viajar. Hola, soy Aitor y soy estudiante de Ciencias de la Salud. Manolo, hay pacientes que tienen la enfermedad y no muestran síntomas. No es muy común, pero los hay y así es más difícil de diagnosticar.
Claro que sí, es verdad, claro que sí.
Adolfo dice, Aganzo no dice ninguna barbaridad. Es el presidente y defiende a sus asociados, igual que deberían hacer el resto de sindicatos. Y Pablo dice, ¿y no puede ser una posible solución posponer la Eurocopa para el verano de 2021 y acabar las ligas durante el mes de junio? Si lo hacen con anticipación, sí se puede organizar. Y escuchamos a otro oyente.
Nos quejamos del coronavirus y el gobierno mediante Real Decreto nos ha puesto el sueño español a todos encima de la mesa. 40 días en casa pagándote el sueldo. Que dejen el Mercadona, que cojan todo lo que quieran, papel del váter, pero las cervezas que las dejen. Que ya me pasaré yo para aguantar bien la cuarentena.
Oye, es verdad, el papel higiénico ha sido una cosa
sí, papel higiénico muy sorprendente. Tremendo, ¿no? Y el pollo.
Sí, el pollo.
En casi todos los supermercados que había bandejas vacías, o eran de papel higiénico o de pollo.
Claro, el de papel higiénico es que te puedes hacer
mascarillas, ¿no?
Con el papel higiénico.
Sí, sí. Hay un tutorial.
Sí, sí, sí.
Me río con un amigo mío porque dice, oye, ¿el coronavirus da diarrea? Y digo yo,
pues mira,
te lo juro, me llamo y me dice, oye, ¿el coronavirus da diarrea? Digo, joder, se acabó todo el papel higiénico en España.
Dice Paco que le sorprende que se ha acabado el pollo. ¿Qué pensaste? ¿Que se iban a acabar las langostas y los percebes, sí, Paco? Los cabían, ¿no? La gente iba a coger langostas.
No, el papel higiénico me sorprende, no entiendo muy bien por qué.
Bueno, yo he escuchado hoy en el informativo de mediodía de COPE un señor que decía que le preguntaba, ¿y usted por qué va a comprar? Y dice, yo lo que vea el del carro de al lado. O sea, que él iba a comprar lo que viera que compraba el del carro de al lado. No, iba sin una idea. Si compra este pollo, pues habrá que comprar pollo. Y si compra guisantes, habrá que comprar guisantes.
Un amigo mío dice que después de ver estas imágenes, ha quedado claro lo que nos interesa a los españoles, comer y cómo se acaba.
Efectivamente, comer y lo otro. Oye,
lo de la voz de ese, es que la hemos sacado para meterlo en tiempo de juego y se nos ha olvidado. Es que es maravilloso el tío, me dice, porque era la pregunta, ¿y usted qué está comprando? Entonces entra primera una señora, una chica, y dice, pues no sé qué, todo lo que pueda ir congelado. Y usted dice, yo lo que veo en los jarritos de los demás, me fijo. Es que me ha parecido...
muy español.
No, sí, muy mío.
Yo lo haría también.
O sea, yo, por ejemplo, ir a la compra me fijaría, pero si tengo que hacer la declaración de la renta, también te la copiaría a ti. O sea, pondría ingresos, ¿cuánto has puesto?
Te voy a contar, Paco, una
cosa que no sé hacer.
Una buenísima de un contertulio del partidazo de la COPE. Fuimos una vez a Moscú y nos dieron el formulario para poder entrar. Y entonces el formulario venía escrito, evidentemente, en ruso, que no teníamos ni idea, pero luego venía escrito en inglés. Y el contertulio este de COPE no tenía muy claro lo que ponía en inglés. Entonces ponía primer apellido. Y entonces él, que no tenía ni papa, miraba al de la izquierda. Y el de la izquierda se llamaba, como tú, González, se llamaba Gómez Gómez. Este puso primer apellido, su apellido, no voy a dar apellido, segundo, imagínate, pone Lama, segundo apellido, otro, Lama, Lama, pues este hizo esto, pues esto es igual, tú siempre mira al lado lo que ponga por lo tuyo.
Yo lo entiendo, o sea, que me siento muy identificado.
Oye,
con los inútiles.
Pedrito, lo de acabar la liga en el mes de junio y que la Eurocopa sea en 2021, ¿qué pasa?
Es que hay Liga de Naciones en 2021.
Sí, bueno, pero la Liga de Naciones es un churro.
Sí, sí. Sí, pero la UEFA pero la el problema tiene que quitar, es que vamos claro, el problema no es solamente la fase final de la Liga de Naciones, sino todo el desarrollo que está en la temporada.
Amistosos, como siempre.
Correcto. O sea, tendría que tomar la UEFA la decisión de poner la Eurocopa en 2021 y cargarse.
No podemos perder dinero en la UEFA, eso que os quede claro.
Y mover una competición, porque la fase final de la Liga de Naciones son 5 días o 4 días en una misma sede, 4 equipos. Estos son 24 selecciones en 12 sedes de 12 países.
Lo que sí podría hacer la UEFA, estoy pensando, es esa fecha que hay un fin de semana que es selección, lo de España-Alemania. Pues,
jueves domingo.
Claro, cargarse ese fin de semana.
Renunciar.
Ya, verás, pregúntaselo a las federaciones.
Y luego se montaría la clasificación para el Mundial con la Eurocopa.
Federaciones es que hay playoffs, ¿eh?
Es complicado. En esas fechas hay playoffs y faltan 4 plazas por otorgar de la Eurocopa.
Oficiales,
con lo cual hay que jugar esos partidos.
Y luego se montaría ya la fase de clasificación para el Mundial, que empieza ya después de la fase de grupos de la Liga de Naciones, empieza la clasificación para el Mundial.
Estamos preparados para todo, incluso para hacer este programa desde donde haya que hacerlo. Y no es ninguna broma.
Hombre. Sí, claro, claro.
Cada uno tenemos una línea digital en casa y exacto. Si llega el momento, no todos, pues cada uno hará el programa desde su casa.
Bueno, así yo, que, por ejemplo, yo he venido aquí a la radio, pero mañana si quieres ya ni venimos.
Yo he pensado hoy, y lo digo totalmente en serio, claro, si yo mañana cojo el coronavirus, yo puedo seguir haciendo el programa perfectamente.
Claro, tú sí, pero tiempo de juego...
No, tiempo de juego no, porque tiempo de juego es otro tipo de programa.
No hay guión.
Pero aquí, o sea, yo voy a hacer el programa con coronavirus. Si lo tengo, lo voy a hacer.
¿Ya te estás preparando?
Estoy totalmente preparado, lo digo para que...
¿Para qué? Sí.
Ya era, por si alguno piensa, por si alguno... No, pues lo digo por si alguno está deseando que lo coja, para que lo deje hacer, que esté tranquilo, que lo voy a seguir haciendo. Con coronavirus y con todo.
Es una amenaza, ¿no?
Sí, sí, claro.
No es una promesa.
Si alguno está diciendo, a ver si lo coges y lo deja hacer, pues no. De momento, vamos a seguir. Que gracias a todos. Adiós.
Muy bien.
Hasta luego. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Este miércoles desde las 8:30. La vuelta de los octavos de final de la Champions League.
¡Qué bonita la Champions!
Liverpool, Atlético de Madrid.
¡Cuidadito!
¿Podrá el Atleti resistir ante el vigente campeón en Anfield?
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Y aquí estamos nosotros!
Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
¡Al rojo vivo!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Cámara 360 grados. Sistema de anticolisión frontal.
Si esta tecnología puede facilitarnos la vida, ¿no debería estar al alcance de todos? En marzo vuelven los Nissan Tech Days con toda la tecnología Nissan y ofertas exclusivas en toda la gama. Con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RC Bank.
Asistente de conducción ProPilot.
Nissan. Innovation that excites.
¿Te apetece un Colacao calentito? Pues vente al bar y pídeme. ¿Cómo? ¿Que lo repita? Digo que si te apetece un Colacao, vente al bar. Sí, sí, 20. Porque mis sobres llevan 20 euros de regalo en experiencias Smartbox. Así que vente al bar con Colacao.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Fábregas para Iniesta, chuta, Iniesta, chuta y gol. Iniesta de mi vida.
Hay cosas que solo pasan una vez en la vida, como la semana de los eBay Days, donde encontrarás las mejores marcas de vendedores profesionales y al mejor precio. Envío gratis y descuentos de hasta el 60%. Y hoy, cupón del 10% adicional en móviles reacondicionados. Cambia tu móvil y gástalo justo. ¿Dónde? En eBay.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados, mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking
shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn. Tramo final del partidazo, enseguida Maldini con Mundo Maldini. una de las cosas que más alteración está sufriendo también es el mundo del motor. Y claro, estamos en un momento de la temporada donde, o del año, donde están a punto de empezar las temporadas de Fórmula 1 y de MotoGP, y no leemos también otras cosas que las noticias relacionadas con las cancelaciones, aplazamientos. Entonces, quería que Carlos Miquel nos pusiera un poco al día de cuándo empiezan las cosas, si empiezan, si no empiezan. Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
A ver, por ejemplo, Fórmula 1.
La Fórmula 1 va a empezar este fin de semana si no se tuercen las cosas. Es decir, ¿qué ha pasado? Bueno, hay unas declaraciones del primer ministro del estado de Victoria que dice que va a ir para adelante, pero que hay que vigilar día a día. ¿Por qué? Porque ha habido un caso de coronavirus a un kilómetro de la puerta del circuito de Albert Park, en el Albert Park Hotel, y ese Albert Park Hotel está ahora mismo en cuarentena por ese caso de coronavirus. Además, están cerrando alguna escuela donde ha habido casos en el propio Melbourne y están en nivel 2. Aún así, siguen diciendo que se va a hacer. Yo creo que lo que podrían estar valorando es la posibilidad de que también se haga a puerta cerrada, como va a ser la siguiente carrera en Bahrein. La carrera en Bahrein será a puerta cerrada y luego habrá que ver Vietnam, que Vietnam, por ejemplo, tiene ahora mismo prohibida la entrada a Italia, a España y a unos cuantos países, que sería la tercera carrera del año. Pero de momento sigue la Fórmula 1 adelante, pero ojo que esta progresión del coronavirus en Australia podría complicar las cosas para este domingo.
Oye, ¿tú estás mal?
Yo sí, yo tengo hoy un poco de ataque de alergia, no tengo coronavirus.
No, bueno, no, no bromeo con estas historias, pero te noto que estás ahí...
Sí, me cuesta un poco, pero no pasa nada, se me está entendiendo. Vamos a intentar que se me entienda bien.
MotoGP, ¿qué pasa con las motos?
Bueno, pues las motos sí, las motos han perdido a Austin. El MotoGP iba a empezar en Austin el 5 de abril y al final, bueno, pues...
Recordemos que ya no ha habido carrera en Qatar.
Sí, sí, sí. O sea, es que no ha habido carrera en Qatar, se ha retrasado la siguiente carrera, que era Buriram, Tailandia, y ahora lo que ha pasado es que hay emergencia en Texas, están prohibidas cualquier reunión de más de 2.500 personas y, por lo tanto, se pasa del 5 de abril al 15 de noviembre. Ese 15 de noviembre era la fecha prevista para el Gran Premio de Valencia en Cheste. Así que va a pasar al 22 de noviembre el Gran Premio de Valencia en Cheste. Y luego hay una carta que tiene guardada Carmelo Ezpeleta, que es la posibilidad de, en esa fecha, el 5 de abril, hacer un Gran Premio solo de MotoGP con alguno de los circuitos reserva que hay en el Mundial. Hay dos circuitos reserva en Portugal, que son el circuito de Portimão y el circuito de Estoril. Si la evolución del coronavirus no dice otra cosa, ahora mismo Portugal es un territorio que no tiene demasiados problemas. Si la evolución del coronavirus es buena, optarían por empezar ese 5 de abril que estaba previsto para Austin, pero en uno de esos circuitos reserva en Portugal y solo con MotoGP.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo.
Chao, Mundo chao. Maldini.
¡Bacala! Bonito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Y ahora ejercemos más que nunca de la orquesta del Titanic, que sí, es. Hablar de nuestro mundo mientras todo se está cayendo alrededor.
Mientras todo se cae alrededor, nosotros
tú con las parabólicas. Tú,
de nuestras historias, de la Copa Libertadores, que ha ganado América de Cali a la Universidad Católica 1-2. Me gusta América de Cali. Tiene un chico que se llama Pisano, zurdo, argentino. El otro día jugó muy bien contra Gremio, aunque perdieron. Y he visto que marcó uno de los goles. Tengo ganas de ver el partido completo.
¿Tienes ganas de verlo completo?
Sí.
Ahora, en cuanto llegues a casa, te lo pones.
Igual mañana en el tren. Mañana voy a Barcelona, igual en el tren lo veo.
Vale. El Liverpool ha caído derrotado 3-0 contra el Watford.
Sí.
Le dejó sin opciones de récord. ¿Cuál era el récord?
El récord era de... Bueno, el récord del Arsenal de 49 partidos.
¿Cuántos llevaba?
44. Se quedan 44.
Vale, vale.
Entonces, al final... Esto es una cosa que teníamos prevista la semana pasada. ¿Te acuerdas que dijimos que le íbamos a retrasar? Porque lo gigante Liverpool perdió hace ya un poco más tiempo. Pero bueno, es interesante hablar de... A ver, ¿hasta qué punto eso era un gran récord? Eso que podía hacer. Porque... Vamos a hablar de equipos de las grandes ligas y no de las grandes ligas. Sin estar en las grandes ligas, ojo Pedro, porque son datos tremendos, ¿eh? El equipo que más tiempo ha estado sin perder en una liga que no sea la grande es el ASEC de Costa de Marfil, ASEC de Abidjan, que es el equipo más importante del país. Estuvo 108 partidos seguidos sin perder. Es una barbaridad, ¿eh? 108 partidos sin perder en la liga. Hablo de las ligas locales, ¿eh? Desde el 89 hasta el 19 de junio del 94. Estuvo 5 años sin perder un partido. Joder. El segundo que más lo ha hecho es el Steaua de Bucarest, el histórico Steaua, que ganó la Copa de Europa al Barcelona en aquella final de Sevilla y que luego llegó a semifinal otro año también. Estuvo 106 partidos en la Liga Rumana invicto. Desde el 86, 3 años. Del 88 al 89, aunque en aquella época se hablaba mucho de que estaban bastantes partidos amañados, con el tema de la dictadura rumana, os acordaréis, ¿no? Y eso seguramente, digamos que deja un poquito en entredicho ese récord, pero el récord está ahí. Lo dirigían Genei y Iordanescu y fueron capaces de ganar la Copa Europa, ¿eh? El tercero que más lo ha hecho es el Esperant de Tune, con 85 partidos. El cuarto, Talleres de Córdoba, un equipo mítico, 66 partidos estuvo sin perder en los años 70 en Argentina. Y luego el Zenit de Tiraspol, con 63. Y luego, ya hablando de las ligas grandes, el equipo que más tiempo ha estado sin perder en una liga grande fue el Milan de Capello, 58 partidos, entre el 91 y el 93. El histórico partido, que recuerdo que lo comenté en Canal Plus, lo comentamos en aquel día, con el gol del Tino Asprilla, consiguió batir a aquel Milan de Capello y rompió esa racha espectacular. Yo creo que es muy difícil de batir. Ganó 4 scudetos en 5 años aquel Milan y son 58 partidos en ligas grandes. Luego está el Bayern de Múnich con 53, el Bayern de Guardiola en su momento. Una derrota ante el Augsburgo 1-0 entre 2012 y 2014. Luego el Arsenal, que estuvo 49, que es el equipo que podía batir el Liverpool. Mm. La Juve con 49 también. Bastante reciente. De hecho, nunca había perdido un partido en su nuevo estadio hasta que le ganó el Inter de Conte 1-3 y se ha quedado el Liverpool con 44 entre 2019 y se ha quedado justo hace muy poquito. Y luego el Barça estuvo 43 partidos sin perder. Acordad que perdió ese partido contra el Levante, un partido de Liga que ya no se jugaba nada. Perdió ese partido y se quedó en 43 partidos, que también es una cifra muy importante.
Perfecto. Personajes destacados de la semana. Vas a comenzar por Tevez, que sí, lo que hizo fue darle el beso en la boca a Maradona.
Sí, le dio el beso en la boca a Maradona y luego marcó el gol que le dio el título a Boca. Era la última jornada de Argentina. River, si ganaba Atlético de Tucumán, que no se jugaba nada en Tucumán, era campeón. Boca tenía que ganar y esperar que no ganara River. Bueno, pues pasó exactamente eso. Tevez es el hombre del fin de semana en Argentina. Desde luego, le dio el beso en la boca a... Bueno, fue impresionante el recibimiento a Maradona. Fue una locura lo que se vivió en la Bombonera. Una especie de medio vuelta olímpica, más o menos como podía Maradona.
Tenía una placa. Hubo gente que se quejó porque no había dirigentes ahí de Boca acompañando a Maradona y todo eso. Bueno, polémicas de ahí.
Sí, polémicas de allí. Es verdad que Gimnasia podía fastidiar el título a Boca, pero bueno, al final Tevez ganó el partido. Fue mejor Boca, aunque le costó bastante marcar. Marcó faltando 20 minutos. En ese momento perdía la Liga Argentina. Y bueno, la verdad que fue muy superior a Boca. Una buena delantera de Boca con Villa, el colombiano, con el Toto Salvio. Y con Soldano y Tevez, una buena delantera de Boca que fue campeón, porque River no pasó del empate a uno, sorprendente, en un partido que mereció ganar y que debió ganar. Dos goles anulados por el VAR, uno claramente injustamente, no, perdón, dos goles anulados porque no hay VAR en Argentina, digo bien, y uno de los goles, desde luego, clarísimo que no era fuera de juego, y un penalti para mí clamoroso sobre Nacho González, que también debió ser, pero no hay VAR y no lo pitaron. Con VAR hubiera sido campeón River con toda seguridad, pero bueno, se le escapó el título.
Nacho González, otro de los personajes precisamente.
Sí, precisamente fue el mejor del partido de River y estuvo bastante bien, le hicieron ese penalti y para mí fue el mejor, y es el mejor jugador de River con diferencia.
Venga, vamos a Europa, Dybala.
Venga, Dybala, gran partido de Dybala, partido a puerta cerrada, ya se ha cerrado la Italia, como sabemos ya no se va a jugar más. Muy superior la Juventus, que dejó fuera del equipo tanto a Pjanic como al propio Dybala. Entraron los dos en la segunda parte, Dybala marcó un golazo, un gol que me recordó a Romario, por cierto, recibe un control precioso orientado y luego como la toca en el área ahí gran gol de Dybala, que está en un gran momento. Jugó en el mediocampo Betancourt, Ramsey, Douglas Costa y Matuidi en esta Juventus, que veremos si es capaz a puerta cerrada de remontar contra el Lyon la semana que viene.
Müller.
Thomas Müller sigue en un gran momento, hizo un golazo. El Bayern festejaba sus 120 años de historia y lo hizo con una camiseta vintage muy bonita. Preciosa,
yo nunca le había visto al Bayern con
eso. No, es la primera camiseta que sacó el Bayern en la historia, muy bonita, blanca con las mangas rojas.
Sí.
Preciosa camiseta del Bayern para celebrar esos 120 años de historia. Y la verdad que no jugó bien el Bayern, jugó un partido bastante discreto, ganó 2-0, marcó al final Goretzka el 2-0, pero en el tramo final estuvo a punto de empatar el Augsburgo 2 veces. Sigue líder, pero yo creo que se está centrando más en Champions, en la Liga está dejando algunos partidos bastante discretos.
Siguiente personaje.
Thorgan Hazard, que es el hermanísimo, el hermano del jugador del Madrid, que fue titular con el Borussia Dortmund y marcó un golazo, manejando las dos piernas, toca con la derecha, un disparo con la izquierda al segundo palo precioso.
¿De qué juega?
Juega de media punta, es un jugador ofensivo. Puede jugar
muy
de
parecido
falso
al hermano, entonces.
Sí, puede jugar de falso 9, pero juega más de media punta. Jugó con Haaland arriba y luego él de media punta dejó en el banquillo a Sancho para reservarle para el partido, no está Marco Ruiz lesionado, y ganó 1-2 el equipo del Dortmund al Mönchengladbach en un buen partido.
Sargent.
¿Quién es este chaval? Este es un chico norteamericano muy joven, 18 años, que es un poco la esperanza del fútbol de Estados Unidos, de la selección. Buen jugador, ¿eh? y la esperanza del Werder Bremen, porque el Bremen está en descenso, empatados contra el Hertha de Berlín, está jugando por detrás del punta, Sargent, y hizo un buen partido, aunque vamos a ver qué pasa con el Bremen, jugó detrás de Rashica y de Bittencourt, que jugaron arriba los dos, y yo lo he visto con la selección de Estados Unidos, y es un jugador interesantísimo para el futuro, que puede acabar en un equipo importante de la Bundesliga pronto también.
¿Gilmour?
Gilmour es un escocés de 18 años, que ha jugado algunos partidos de Europa League, y está siendo el titular en el mediocentro del Chelsea. Mediocentro bastante hábil y hizo un gran partido contra el Everton. Ganó 4-0 el Chelsea, está mejorando el Chelsea con Kepa titular, con Pedro que marcó un gol además.
Kepa titular, ¿eh?
Sí, por fin ha vuelto a recuperar la titularidad. Estaba siendo
en la, cuando le puso en la Copa de la Liga hizo un buen partido y tal.
Sí, a partir de recuperar el puesto, ganó 4-0 el Chelsea con un buen partido de Mason Mount. Y ya digo, este rejuvenecimiento del Chelsea y de Lampard, que no tiene nada que hacer en la Champions ya, porque es imposible que remonte en Múnich el 0-3. Pero está haciendo que entre este chico Gilmour jugando bastante bien y seguramente irá convocado con la selección escocesa, veremos, absoluta.
Bruno Fernández.
Bueno, es el portugués que ha llegado al United, que se está saliendo. Es tremendo cómo este jugador... Siendo un jugador ya importante, han pagado mucho por él, pero sin ser todavía un jugador top en Europa, está cambiando completamente al Manchester United y está haciendo partidos fabulosos, jugando detrás del punta, tirando del equipo, manejándose entre líneas muy bien, y fue el mejor con diferencia del partido que le ganó el United al City. Hay que decir que se jugó el derbi de Manchester, el City bastante centrado ya en la Champions, le ganó 2-0, el primer gol un pase precioso del propio Bruno Fernández a Martial, y luego el 2-0 que fue un golazo también. O sea, la verdad que le ganó bien y la victoria bastante justa del United, demostrando que el City no está en su mejor momento.
Hombre, eso es un poco de esperanza, ¿no?
Sí, un poquito de esperanza. Yo lo veo muy difícil, pero es un poquito de esperanza. En la primera ha perdido ya bastantes puntos, ¿eh? Y está ya, bueno, prácticamente... Bueno, le quedan creo que son 4 puntos para el Liverpool para ser campeón. Nada más.
Lo tiene ahí.
En 2 semanas será campeón ya.
Arango.
¿Quién es Arango? Arango es el colombiano, ya entramos un poco en zona un poco más de Sudamérica, que me encanta, el binacional de Perú, es un equipo que no es de Lima, es juega en la altura, y es el actual campeón peruano, es un equipo que debutaba en Copa Libertadores y le ganó 2-1 al Sao Paulo, gran sorpresa de la jornada de la Copa Libertadores, y Arango es el colombiano que marcó el 2-1.
¿Esto que es primera ronda de la Libertadores?
No, esto es fase de grupos.
Fase de grupos
de la Libertadores, pero bueno, debutaba binacional en la historia en Copa Libertadores, en la altura, porque juegan en la altura en su país, allí en su ciudad, y le ganó 2-1 al Sao Paulo, donde jugó como mediocentro, como está jugando Dani Alves. Gran victoria del binacional. Adebayor debutó en la Copa Libertadores, el ex del Real Madrid, el togolés.
¿Es este Adebayor?
Sí, es Adebayor. Ha fichado por el Olimpia de Paraguay.
Bueno,
son
bueno,
cosas que pasan en el mundo
las vueltas que ha dado Manolito, ¿eh?
Impresionante. Esto llegó a estar sin equipo, bastante tiempo sin equipo, y sigue con la selección de Togo, y debutó el otro día en Copa Libertadores, jugó la segunda parte, no hizo demasiado, empató su equipo Olimpia, que le dije Dari Garnero, aquel jugador que fue independiente, compañero de Gustavo López, contra Delfín, que es un equipo de Ecuador, empate a 1 en un partido bastante discreto, la verdad, pero bueno, fue el debut de Adebayor en la Copa Libertadores.
Vale.
Nicao es el brasileño zurdo, muy buen futbolista, ojo a este jugador que es muy interesante, Nicao. Al Atlético Paranaense se le han marchado dos jugadores importantes, Bruno Guimaraes al Lyon y se le ha marchado Lodi al Atlético de Madrid. Bueno, pues Nicao está siendo el jugador que está tirando del equipo, le ganó 1-0 a Peñarol, victoria clara a pesar del resultado corto, muy superior el Atlético Paranaense, y hay que decir que están supliendo bastante bien la falta de Lodi con un jugador, Acevedo, que es un lateral, que no es lateral realmente, que es un jugador que se incorpora al medio campo bastante, bastante fino técnicamente, no muy rápido, pero está supliendo bastante bien a Lodi.
Y ya por último, de los personajes de la semana que elige Maldini, Hernán Crespo.
Pero no está jugando. No. Quiero destacar...
Claro, cuando lo leí digo, joder, no me puedo creer que esté jugando Hernán Crespo.
Pero me parece muy interesante comentar dónde está Hernán Crespo. Está en Defensa y Justicia, que es un equipo argentino modesto.
¿Defensa y Justicia?
Sí, Defensa y Justicia, que está jugando la Copa Libertadores, ¿eh? Está jugando la Copa Libertadores porque fue subcampeón del último torneo.
¿Pero
argentino.
¿Y dónde es el equipo? ¿De Buenos Aires? ¿O?
Sí, de una zona de las afueras de Buenos Aires. Y bueno, está Hernán Crespo ahí. Es un equipo que con Becachese, que ahora es técnico de Racing de Avellaneda y que fue ayudante de Sampaoli en la selección chilena mucho tiempo y en Argentina también y en la U de Chile. Está jugando a muy buen nivel el Defensa y Justicia. Perdió contra Santos, pero dio bastante la talla. Y vamos a ver qué hace en el próximo partido de Libertadores, porque juega contra Olimpia, precisamente, porque puede ser un partido bastante interesante de ver. Ganó Santos 1-2 con un buen juego de Sasa, sobre todo, y sobre todo con un partidazo de de un jugador venezolano que me encanta. Fantástico, el Soteldo, Jefferson Soteldo, un jugador pequeñito, fantástico.
Vale, perfecto.
Me encanta el fútbol sudamericano, ya lo sabes.
Sí, ya te veo, ¿eh? Has tirado mucho hoy por Sudamérica.
Es que me encanta, la Copa Libertadores me entusiasma.
Y no te va a quedar otra que tirar para el fútbol sudamericano,
sí,
porque viendo cómo está poniendo aquí la cosa...
La verdad es que sí, la verdad es que sí.
Pues venga, preguntas de los oyentes para Maldini. La primera.
Allá. Buenas noches, Julio. Bueno, pregunta. Sabiendo cómo es de impredecible el fútbol, ¿crees que el Getafe podría acabar la temporada liguera en puestos de Champions?
Pero bueno, pero por supuesto que sí, o sea, no tengo ninguna duda. El año pasado ya estuvo cerca la temporada pasada y en esta está en Champions y con el equipo que tiene. No tengo ninguna duda que para mí no sería ninguna sorpresa que acabara entre los cuatro primeros.
Segunda pregunta.
¿Qué pasa, Maldini?
Hola.
Quería saber si, en tu opinión, ha existido algún jugador con más calidad que Ronaldinho. Y si es así, pues dinos cuál. Un abrazo.
Hombre, Maradona. Maradona. O sea, yo a Maradona le he visto hacer cosas que creo que es imposible ver a nadie en un campo de fútbol. O sea, barbaridades de cosas increíbles que yo le he visto a Maradona que... A ver, Ronaldinho era muy bueno, pero Maradona creo que incluso técnicamente era superior.
¿Qué caída también la de Ronaldinho?
Sí, bueno, lo que le ha pasado, que sigue en la cárcel, ¿no?
Sí, está en la cárcel, a la espera de lo que suceda.
Ver estos tipos de ídolos caídos por estas cosas es increíble.
Y por lo visto arruinado.
Y arruinado, sí.
Totalmente arruinado. Sí, siguiente pregunta.
Hola, Maldini, crack. ¿Qué opinas sobre el equipo Independiente del Valle, que tiene jugador español como Dani Nieto y su entrenador aquí también de Gran Canaria, como es Miguel Ángel Ramírez, que está haciendo un gran trabajo en Independiente? Me gustaría saber qué opinas del equipo y si le ves opciones de clasificarse y hasta dónde puede llegar. Un abrazo y gracias.
Un abrazo. Bueno, pues hay que decir que Independiente del Valle es un equipo que juega muy bien al fútbol. Es un equipo que juega realmente bien, que toca la pelota, que sale. Yo recomiendo a los oyentes que vean el partido contra Barcelona de Guayaquil de la Copa Libertadores del otro día, que ganó 0-3, sobre todo uno de los goles. Creo que fue el primero, una salida desde atrás, tocando. Es un gol que define un poco lo que es el estilo de este equipo de Independiente del Valle. Un equipo que da gusto ver jugar.
Te piden un top 3 ahora, mira.
Venga.
Hola, Maldini. Hola, Juanma.
Hola.
¿Qué tal? Quería preguntarte, Julio, ¿cuál es para ti el top 3 de delanteros centros, nueves puros, de la historia del fútbol? Muchas gracias, un saludo.
Bueno, aunque Cristiano Ronaldo realmente no ha terminado siendo un
pero
un
no
top,
lo es.
No lo es. O sea, él empezó en la izquierda y luego, por eso digo, que él empezó en la izquierda y luego jugó de delantero centro.
Se refiere más a un Hugo Sánchez,
Sánchez, sí. Pues mira, el primero va a ser Ronaldo, sin duda. O sea, Ronaldo era nueve, sin duda. El segundo va a ser Van Basten. Y el tercero podría ser Hugo Sánchez.
Hugo
en
Sánchez,
cuanto a rematador puro. Si se refiere a eso, rematador puro. Ronaldo es el mejor nueve que yo he visto nunca. Van Basten y Hugo Sánchez. Y luego es verdad que Cristiano, cuando ha pasado a ser delantero centro, ha sido tremendo también.
Luis Suárez, ojo, que los últimos también.
Pero
ahí.
Sí, pero bueno, por ahí irían los tiros.
Gracias, Maldini.
Un abrazo.
Hasta
chao.
Luego, adiós. Hasta aquí el partidazo. Mañana desde las 8:30 tenemos tiempo de juego con lo que ocurra en Anfield y en París. En Anfield, Atlético de Madrid intentará pasar ante el Liverpool, 1-0 en la ida. Y en París, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, 2-1, tiene que levantar el Paris Saint-Germain, que perdió en Alemania. Y durante todo el día, la información, minuto a minuto, de lo que suceda con el coronavirus y con el deporte, en los boletines horarios y también, por supuesto, en los diferentes programas de deportes de la cadena COPE. Gracias por estar al otro lado de la radio. Mañana les esperamos. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.